When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own.
So this is why they call it Devil's River.
Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pound of brisket, 6 ribs, 3 links of sausage, and a piece of pecan pie. Trip to Texas. Go to TravelTexas.com/get-your-own for the only trip to Texas that matters. Yours.
Is this house a good price compared to others in the area? Are prices going up or down? If I don't make an offer right this very moment, will I miss my chance? These are just some of the questions a home buyer might ask. And these are the sorts of questions an agent who is a realtor can help answer. Because realtors have the expertise, data, and access to specialty training to help you navigate the process of buying a home. They provide support, guidance, and have your back every step of the way. That's what realtors do, because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.
¿Ya habías estado en un programa así o no?
¿Así de jodido?
Oye, sí se va a
hacer. Tú cuéntale, cuéntale.
Ya te lesioné.
No, pero cuando yo fui contigo, güey.
¿Cuándo fuiste conmigo?
¿Cuándo yo? ¡Alex Montiel! Nunca te dijeron como, no, que no entre a esta escuela porque su papá es muy lépero.
Pues no lo sé, pero me imagino que sí. También a Luca le costó trabajo, a mi hijo mayor, decir, nosotros educándolo como por una línea y decir, oye, pero tú dices muchas groserías. Y entonces explicarle, yo interpreto a un cuate así, con estas características que dice groserías.
¿Cómo están esta semana? Oigan, esa es una entrevista que he esperado mucho tiempo porque pues este güey es un chingón en esta plataforma y en varias más. Está muy cañón, muy cañón. Nada más porque en 4 canales de YouTube tiene más de 18 millones de suscriptores. Una cosa es que alguien te dé un like y otra es que sea alguien que está fiel contigo, que se suscriba, que te sigue, que esté pendiente. Vean, este está muy perro. 2,410 millones de reproducciones, 2,410 millones. Y este doblaje, conferencista, seguramente al rato va a querer hacer un libro también como uno. Ya sabes cómo son estos cabrones. ¡Señor del Escorpión Dorado! ¿Qué pedo, pinche escorpión?
Hace un chivo que no te veía, Jordi.
Ya, claro, desde que me invitaste a tu coche.
Desde tu última película porno. Jordi, el niño pollas. Este es otro.
Pues,
este es el que salía en el...
¿Lo digo yo?
Ah, sí, ya te ubiqué.
Pero la parte de como el niño polla estamos bastante parecidos, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Quieres ver?
No, ¿de dónde?
Oye, ¿cuánto tiempo llevas ya chambeando con la máscara, con todo este...
Yo no chambeo, que chambeé los jodidos, pero yo, el escorpión dorado, la primera aparición fue hace casi 12 años, la primera aparición en el tutú. Desde antes ya yo había inventado un chingo de cosas, como el table dance y las mujeres sabrosas y los güeyes, los pretextos para los pendejos, todo lo había inventado yo antes, pero en esta era moderna tienen el privilegio de verme desde hace casi 12 años.
¡No, qué chingonería! Oye, ¿y ese peluche en el estuche abajo el estuche está rasurado?
No? Pues depende, le doy su podadita. ¿Quieres ver?
A ver, güey.
Mira. ¿Qué tiene?
No veo nada, cabrón.
Ay, ¿cómo no, cabrón? Es el Amazonas en relieve.
En relieve. Oye, ¿cómo eres en la cama, escorpión?
¿Cómo soy? Pues peludo, grandote, prominente, y toda la cosa. La verdad es que nadie se ha quejado. Y fíjate, lo que sí no me gusta, luego por eso, yo me gano solito la fama. Porque después nada más me están viendo con ojos de deseo y como un objeto sexual. Me cosifican, Jordi.
Te cosifican.
Este programa es para que chille la gente, ¿no? Yo veo que todos los que vienen aquí chillan. ¡Me cosifican, Jordi! Todo el mundo me tiene que tronar mis pinches huesitos. Todas quieren que les dé placer por los diferentes esfínteres que tienen. Y yo también tengo mi corazón,
sí,
Jordi.
Claro, sí.
Yo también tengo sentimientos y todo el mundo me ve así como un pinche nildo parlante caminando por ahí.
¿No? Oye, ¿y no te ha pasado al revés que alguien te quiera a ti dar?
Sí. Mira, la comunidad LGBTHSBC, la verdad es que siempre son fans del escorpión. Yo me considero un aliado. Yo siempre le estoy diciendo a cada quien se mete lo que quiera por donde quiere. Chido, y me cae chido, la neta. Aparte, están muy cagados. Yo me llevo muy chido con toda esa pinche banda, porque siempre me quieren pinche sabrosear. Ya les dije que les voy a presentar un amigo de televisión como tú, para que les hagan ahí caso.
Para que haya ahí el rollo.
Sí, pero siempre le estoy tirando buen pedo y nos cagamos mucho de la risa. Les digo, ay, es bien pinche mujeriego. Está muy cagado.
Muy bien, señores, pues bueno, bienvenidos. Va a estar riquísimo hoy platicar con el escorpión dorado. Va a estar muy chido, pero quiero decirles algo. O sea, hoy no voy a hablar solamente con el escorpión dorado. Quiero hablar verdaderamente con Alex Montiel. O sea, quiero platicar con él. Quiero ver cómo arrancó todo esto. Quiero ver cuáles han sido las entrevistas realmente más complicadas. Quiero ver con quién se ha puesto nervioso Alex, porque el pinche escorpión no se pone nervioso jamás.
No, jamás.
¿Vas a chupar?
¿Le hablas a Alex Montiel?
¿Mandé?
¿Le hablas a Alex Montiel?
Claro,
cabrón. No mames, estás cabrón, güey. Yo pensé que.
No, ese güey lo respeto.
Mi respeto es para ese güey. Cuando lleguen a tienda lo chingó, pues una pistola el cabrón.
Oye, ¿qué vas a chupar?
Yo nada, pero sí voy a tomar pinche pedo. Mira, la verdad es que...
Sí, porque ya vi que traes ahí un pinche cóctel, cabrón.
Yo le voy dando el coctelito. Este nada más es como para el agua bendita.
Agua bendita.
Pero sí, este es tequila. Y este es pinche taurina, ¿no?
Pinche taurina. Pues
porque tengo que estar aquí al pedo.
Por la pinche testosterona.
A huevo, güey.
A huevo. Oye, ¿estás bajando de peso, no, güey?
Sí, pero todo se me va al miembro.
Todo se te va para abajo.
Sí, sí, me pesa más.
Te pesa más.
Totalmente.
Porque sí, estaba 2-3 pasado y ahora te veo.
Pues estoy mamado, pero tócale.
A ver, cabrón. Ay, güey, sí está mamado.
Ahora.
Ay, si no, no me vas a seguir, cabrón.
Copa minúscula.
Ay, güey, sí.
Ay, güey, a ver, préstame la.
Sí, cabrón, préstame la tuya, güey. Siento que sí quieres, güey.
No, mira, lo que voy a hacer es la combinación ideal. Yo sé que. Para la dieta. Mira.
Ay, güey.
Ahí está. Mira nada más. ¿Tú qué vas a tomar?
Yo tequila. Es bebida energética con tequila. Ustedes ya saben cuál es la idea. Tómense algo con nosotros, échense un drink, igual un tequila, igual una cerveza, ya saben lo que siempre digo, igual un tecito, igual hay gente que no chupa, lo que quieran, pues...
Pues que se la chupen entre ellos y ya.
Por lo menos, para convivir.
No van a subir de peso.
Exactamente.
O sí. Pero hasta se le van a estar hasta dentro de 9 meses.
¿No? Salud, salud, salud. Oye, y de todas las entrevistas que han ido, ¿quién dices, híjoles, quién este güey sí me sacó de onda mal? O sea, dices, qué mala entrevista este güey.
Ay, ¿cómo se llamaba este, el Patiño de Adal Ramones? ¿Cómo se llama?
Ah, chinga. Me acuerdo de su productor, pero de Patiño no, cabrón.
Mira, para que se suba con el escorpión dorado, y mira, hasta de refilón te va a tocar una pinche flor, güey.
A ver, güey.
Necesitas tener una gran pinche inteligencia emocional, cabrón. Que te hayas superado y que te hayas aprendido a reír de ti mismo. Entonces, el hecho de que alguien se suba conmigo y esté ahí junto a mí, quiere decir que aguanta vara y que se va a cagar de risa de muchas cosas. Entonces, ya de entrada, eso está poca madre. Cuando me preguntan, ay, ¿se han emputado contigo? Pues no se emputan porque saben a lo que van. Y claro, además es como una pinche catarsis, cabrón.
Sí, 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 como que lo sacas, ¿no?
Sí, tú te volviste más joven, más exitoso.
Es nada más, güey.
Tienes hasta un pinche
YouTube,
canal.
Cabrón.
Hasta millones de suscriptores.
Pues
ya,
eso
cabrón.
Fue por ti, güey.
Por supuesto. Claro. De nada, pendejos.
Es para todos, cabrón. Es para todos, nada más.
Si no, están ya con sus pinches moquitos en unicales. Por favor. Denme chance de entrar después de las netas divinas. Yo le organizo un concurso. ¿De qué, cabrón? No mames.
Oye, las netas divinas, los programas normales, el minuto para ganar, 100 mexicanos dijeron.
Órale.
¿Cómo ves el escorpión? ¿Te late
vale
ese pedo?
Vale, pito, ¿no? Todos. Los únicos momentos en los que la han hecho es cuando va el escorpión dorado de pinche invitado. El otro día la rompieron, ¿no viste que fuimos el Franco Escamilla y yo a 100 mexicanos? No mames. Ya lo repiten cada 8 días, cabrón. Ya lo quieren poner.
Me daba un chingo de miedo ir contigo al principio cuando saqué mis libros.
Ah, claro que no me lo tenías que decir, te hacías bien pendejo, güey.
Sí, me hice súper pendejo. Le voy a decir, ¿qué pasa? Que yo saqué los libros y traía como mucho rollo de los libros de los adolescentes que pues que había quien estaba de acuerdo y de repente la gente del rollo de literatura, como los más puristas, no estaban de acuerdo. Y dije, no mames, dije, el escorpión me va a reventar contra la pared y en lugar de irles bien les va a ir mal. Y dije, por eso no fui como mes y medio.
pero sí. Me invitó Jordi en esas épocas arcaicas donde hacía televisión. Me invitó a su programa y después hacíamos así como algún videito. Y me decía, ay, Escorpión, es que sí quiero ir, pero sí me pega eso del libro. La verdad es que sí me duele si me dicen algo. Porque sí le eché un chingo de ganas. Y entrevisté un chingo de gente y se ponía a chillar. Ya lo terminaba abrazando, cabrón. Y ya después, unos meses después, unos años después, ya como que lo vi más maduro. Ya le crecieron huevos y dijo, huevo, voy a ir con el Escorpión Dorado.
Sí, la neta sí fue así. La neta sí, salud, cabrón. Salud, salud, salud. Oigan, le voy a pedir, pero nada más dime si le vas a entrar o no. O sea, cabrón, porque siempre, yo cuando voy a tu programa, siempre me vas a hacer mil chingaderas. Quiero ver una pinche transformación del Escorpión Dorado a Alex Montiel. Ni siquiera a Alex Monti, ni a la pinche lata, ni al combo, ni a la chingada. No, no, que me empiece a hablar de cine, la chingada. No, quiero ver a Alex. Alex, el cabrón que...
¿Quieres que me quite la piel?
No, todavía no, cabrón, todavía no. Espérame.
No, tranquilo.
Sí voy a querer, güey.
Voy a dejar de respirar. Pues mato, ¿eh?
No, cabrón.
Ay, cabrón,
no, pinche,
ya me estaba matando.
Pinches views, no, güey. No, pero
¿te
sí?
¿Te vas al cielo, cabrón?
¿Pero le vas a entrar o no? O sea...
Me voy a quitar la piel, eso te lo puedo asegurar.
Conste, cabrón, a ver, ya, entonces... Venga, güey, séllalo con... Y con la mano, cabrón, porque se me hace que...
Ahí está.
Cabrón. Ay, cabrón.
Estoy cabrón.
Ay, hijo de la chingada. A ver, no pinches vencidas, cabrón, porque... Muy mamón. Pinche.
¿Quieres quedar en ridículo delante de tus pinches gente, cabrón?
No, güey, pues sí. Ah, ¿te vas a hincar?
Pues entonces, ¿cómo, pendejo?
Órale, pues vamos
a poner... No, pendejo.
La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own.
So this is why they call it Devil's River.
Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pound of brisket, 6 ribs, 3 links of sausage, and a piece of pecan pie. Trip to Texas. Go to traveltexas.com/get-your-own for the only trip to Texas that matters. Yours.
¡Órale! ¡Hola, vecina!
¡Ay, voy, cabrón! ¡Espérate!
¿Te estás acomodando el pantalón?
¡No me presiones, cabrón!
No, pues es que si luego te pones aquí al pedo y después te abres.
¡No me abro, cabrón! ¿Cómo te gusta? ¿Qué pasa? ¿Cómo te gusta a ti?
¿A quién te diste el otro rollo? ¡Venga! ¿Qué me diste cara de la espalda? ¿Qué
pendejo? ¡Ya vete! ¡Órale, cabrón! ¡Tranquilo! ¡Órale, dale! ¡Órale, puto! ¡Venga!
¡A ver, ya, cabrón!
¡Ya, cabrón! ¡Pues ponte tú!
¡Pues ponte tú!
¡Al mismo tiempo! ¡Al mismo tiempo! ¡Órale! ¡Una, dos, tres!
¡Ay, no mames! ¡Como caballeros!
¡Órale! ¡Espérate, cabrón! Y aquí está tu pendejo, ¿no?
¡Órale, pendejo!
¡Quédate! ¿Sabes cuántos pinches views te vamos a dar?
¡No mames!
¡Gracias, cabrón! ¡De nada, cabrón!
Te voy a mándale el contrato que le vamos a cobrar el porcentaje.
Oye, sí se va a hacer.
Tú cuéntale, cuéntale, pendejo.
¡Ya, órale, cabrón! ¡Ponte, güey!
¡Ponte tú, pendejo!
¡Que me pongo pendejo, eh!
¡Me pongo pendejo! ¡Te estás convirtiendo en Jordi de Big Brother,
¡No,
pendejo.
Cabrón! ¡Mucho más peligroso, güey!
¡Ey, macho perro, Adrián Uribe! ¡Se le está poniendo pendejo, ¿no ves? ¡Le voy a dar al pinche palazón, cabrón, para que te cagues!
Me comieron una pinche abeja de la carrera de botargas y así es culera, ¿eh?
No, pero es que me tengo que poner una de osito, de qué
no,
chingo.
No, tú ya la traes incluida.
Mira.
No, venga, órale, cabrón. Venga. Venga. Hijo de la china.
Cuéntale.
Una. Dos. Ay, hijo de la... No mames, güey. tú sí que te la jalas, cabrón.
Es un dios.
Yo me la jalo.
Es un dios.
Para eso tengo empleados. ¡Jálale, pendejo!
¡Me estoy jalando, pendejo!
Pues ¡más fuerte, güey! ¡Estás quedando ridículo, tu pinche canal!
¡Tú, pendejo! ¡No que muy mami!
¡No que muy mami! ¿Qué? ¿Ya me diste hueva?
A ver, güey. A ver con tu hueva.
No, ¿por qué la muevas? ¿Por qué la mueves? Va a empezar a dar de cojinadas ahorita, güey. ¡Órale, pendejo! ¡Ahí está!
Oye, no, nada más quería saber quién ganó. No, muy bien, cabrón.
Vete, joven. Ya te lesioné. ¡Ah!
Ay, no mames.
¿Cuándo habías hecho ejercicio en esta pinche de entrevista?
Nunca, güey. Oye, sí estás. ¿Qué pasó? ¿Quieres tu agüita, güey?
Normal, normal.
¿Sí te vitaminas, pinche escorpión, o no?
A huevo.
¿Qué te metes?
Ahorita le decía.
No mames, sí estuvo perro. Oye, sí estás bien fuerte, cabrón.
A huevo, y eso que no me has visto el miembro. ¡Te lo juro! Duésele algo para que tome, para que se limpie el sudor, no mames. Cabrón, una ambulancia. Tráigale, no sé, dignidad o algo así.
¿Neta si has luchado o no?
No es de luchador, es de dios, es de superhéroe.
Bueno, güey, pero tienes de pinche cuerpo y la altura para hacerlo.
Pues sí, ya les he dado lecciones de vida, no mames. Alumnos, Rey Misterio, Psycho Clown, El Pagano, El Chessman, El Cinta de Oro, toda una bola de pendejos, cabrón. Llegaron así flaquitos, todos idiotas, y yo les enseñé a luchar.
Oye, hablando de este tipo de gente, Whatever Tomorrow.
¿Qué? ¿De capacidades distintas? ¿Te lo veas?
No, güey, te quiero preguntar, ¿qué opinas de los otros youtubers?
Ha sabido reinventarse porque ya nadie lo veía en YouTube. Entonces ahora está haciéndole la mamada de las apuestas y del gaming y esa mamada. Pero sí, pues, la verdad es que siempre me ha dado un poco de lástima y de asco. Ajá. Y por eso fue uno de mis primeros alumnos. Yo lo tenía que leccionar una y otra vez. Fuimos a tu programa, ¿te acuerdas?
Me acuerdo, cabrón, claro que me acuerdo.
Yo estaba, ay, whatever, tu libro, así chupando las... Ay. No mames, qué mata veías.
Polinesios.
Polinesios. Me cae bien Rafa porque es a toda madre como cuñado. A huevo. La Leslie y la Karen así como las ves. Así,
hola, Polinesios, ¿cómo están?
No mames, no.
¿Y los cotorros?
Los cotorros. La cotorriza. No mames, esos son drogadictos. Te lo juro, güey. No lo quería decir así como que tan fuerte, pero sí lo son. ¿Para que nos engañamos? ¿No le has visto la pinche cara?
Sí, se ve.
¿El Dogos, quizás cuántos años tiene?
¿Cuánto?
14, güey. Mira. Ya se le cayó el pelo, güey, se ve la chica. Y el otro, güey, ni el pinche nombre me sé, güey.
Ricardito, ¿no?
No mames. Que se llama Ricardo.
¿Se llama Ricardo?
Tú todavía le he dicho a Arturo.
Oye, ¿cómo manejas la fama, Escorpión?
Pues depende. Los lunas pido cosas gratis por internet. Digo, a ver, tengo hambre. Ya un chingo de gente así. Ah, yo te mando. Yo te invito a la chinga. Ahora que fui a Tulum hace poquito. Y sí, güey, la neta, está muy cagado. Lo bueno es que yo soy un dios y tengo un chingo de varo y no soy un puto encajoso, cabrón. Pero hay un chingo de gente que, y lo aprendí desde hace muchísimo, porque así son también los de televisión, güey. No es que ganen un chingo de varo, güey, sino que son bien pinches encajosos, güey, y bien pinches gorrones de mierda. Y entonces, puse una foto en Tulum y todo el mundo, ah, te invito a un yate, te invito a un hotel, te invito a un restaurante. La gente que le llega la fama a estos como nuevos ricos, como nuevos famosos, pues sí, güey, aprovechan y van a todos los pinches viajes gratis, a todos los restaurantes gratis y todas esas pendejadas. Pero al final del día, pues no se vive de eso, no se vive de que te inviten una pinche Cuba los viernes en el antro. Claro. Hay que chingarle, ¿ves? Más allá de eso. Pero muchos pendejos que inician en esto se meten como para que los inviten a las alfombras rojas y para que les regalen una pinche chamarra, cabrón. Sí, yo los he visto pelearse por chamarras. A los de los medios tradicionales. No mames, a los influencers se les regalan chamarras de la película. Pinche chamarra culera, así la película. No mames.
¿En serio?
Se pelean por caca, cabrón. Así, no, o sea. Y me da mucha lástima, la verdad, pero yo que soy un dios, yo los veo. Y yo desde otra perspectiva, superior y humilde, pues ya veo cómo se pelean por pura idiotez. Y luego también sucede que los pendejos de los pinches medios tradicionales quieren estar a huevo en internet.
¿Me estás diciendo a mí?
No, otros pendejos. Y los de internet a huevo quieren estar en los medios tradicionales. Y ninguno está contento donde está. Y no se dan cuenta lo que tienen hasta que lo ven perdidos. Tú, por ejemplo, ya te diste cuenta, mira.
Mira, ¿dónde estás? Mira esto.
Mira, hasta zapatos nuevos.
Hasta zapatitos nuevos. Y mira, ¿quién estás entrevistando?
Ah, güey.
El pinche escorpión.
Todavía no te alcanza para los pinches jeans sin romper, pero
ahí vamos.
Deja que llegue diciembre, cabrón. ¿Ya monetizaste en diciembre?
No, ya.
Ya.
Oye, ¿pero qué crees? También ya moneticé enero.
Bienvenido a la experiencia, youtubers.
Señores, dale, que vamos a hacer un refill. Saludos a toda la gente. Si les está gustando, por favor, denle like. Si quieren, suscríbanse, por favor, activen la campana. Que neta, sí me da un chingo de gusto. Sí te admiro un chingo. Y me encanta que estés aquí, cabrón. Ahorita regresamos. Pero ya es una promesa, cabrón.
Ya es una promesa.
Te vas a cambiar la piel aquí enfrente de todos.
Me voy a cambiar la piel, pero espérate a que monetices también en crisis del dólar, güey. No mames, no vamos a llegar.
Sale, venga, salud.
Saludos.
¿Ya habías estado en un programa así o no?
¿Así de jodido?
No.
Lo más parecido fue la cotorrisa. Pero sí, nada más tiene un güey que le roba eso a Ricardo y a Sloboski. Tú tienes como 7.
Sí, el secreto es que sean pocos.
Pues depende. Si eres Adela Micha, no, ella tiene como 3 veces más que esta madre, güey. Y ya si eres, por ejemplo, no sé, güey, pues los cotorrizos, güey, sí, lo hacen con pocas personas, güey.
Son 3 ellos dos, y 2 personas más.
Es que, güey, o sea, no hay reglas escritas, pero sí, tú sabes cómo puedes monetizar o cómo te puede alcanzar. Si tú quisieras, podrías estar con pinches drones y la Phantom y las... Pero pues no gastas a lo pen... Ah, sí, la trajeron, bueno.
Salud. Oye, total, a ver, tanto dicen los youtubers que no, puta, los de la tele, y valen madre los de la tele, y qué horrible la tele. Y ya fuiste a la máscara, güey.
Ah, sí, pero yo siempre he dicho que vale madre la tele y el YouTube, todos parejos, güey. Yo soy un pinche dios, güey. Yo doy lecciones de vida y tengo que ir a levantar el rating. ¿Qué pasó? Voy a la máscara, el pinche rating más cabrón que han tenido, güey. Canto, hecho desmadres, así. Y después de eso, ¿qué pasa? Lo que nunca había sucedido. Me suben ahí con los investigadores, junto al pinche Juanpa Zurita, la Yuri, la Consuelo y el Carlos, que la neta están de hueva. Y ya llego yo a echar desmadre y dice Miguel Ángel Fuchs, no mames, güey, vaya.
Vaya, ¿no? ¿Cómo te sentías adentro de la botarga?
No les digas botarga, porque se emputan, güey. No, ah, sí, no.
¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice?
Tiene la siguiente personaje.
Ah, el personaje.
Sí, como si todo el mundo no le dijera pinche botarga, güey.
O sea que yo, por ejemplo, en mi botarga de la abeja era... Me metí al... personaje.
No, porque tú estás más jodido, güey. Es cuestión de presupuestos, güey. Como esta es una franquicia internacional, ya hacen a la mamá. Pero sí, estaba chico, pero sí me estaba cagando de calor, güey.
¿Sí?
Porque aparte los pendejos se les ocurrió prender el ventilador como 3 programas después, güey. Y mientras tanto ya sentí así un pinche calefactor. No, mames, pues por eso bajé de peso.
Todo, el escorpión, güey. Viaja. ¿Dónde? ¿Qué hace?
Pues que no has visto mi pinche canal, hay escorpión suelto en Londres, en Hamburgo, en Ámsterdam, en Nueva York, en Los Ángeles, en Rusia, echamos un desmadre de poca madre. Todas se querían casar contigo. Hubieras visto, no fuiste a Rusia, ¿no?
No.
Hubieras visto a los pinches camarógrafos, sí, morenitos, todos pendejos, y todos desayunando con una pinche supermodelo en la mañana. Todas se quieren casar y venir para acá, güey. ¿Sí? Y los pinches morenitos no son nada pendejos. Ah, güey. Sí, yo soy productor. ¡Ah, chica, tu madre!
Oye, y de una cosa, y de todas las entrevistas que has hecho, ¿hay alguna mujer que te haya puesto nervioso? Que te dices, ah, caray, está muy guapa.
La que me sentía acosado un poco fue la Ñurka. Porque no mames, me metió mano hasta donde hay, cabrón. Ajá. Si, a ver, ráscame otros por aquí. La Ñurka hecha desmadres, así le vale madres, está poca madre.
¿Es como el escorpión en mujer?
Es un poco así. ¿Sabes que bien quién me aguantaba la mirada y como acá, como la insinuación? La Maite Perroni.
¿Ah, sí?
Me lo acercaba así.
¡Ay, güey!
Y la Maite así, ¡ay, cabrón! Y dije, no mames, no me hagas eso, Maite, que me va a dar un paro. Ya se me... Digo, el corazón. ¿Quién más así? Ah, la Fernanda Castillo. Ajá. También dice, hicimos que chocara un pendejo por estarnos dando unos pinches besos.
¿En serio?
Un pendejo volteando y madre, güey, choca con otro idiota ahí en Avenida Universidad. La Carla Souza, tan fresita que se veía. Ajá. Ese es el video más cabrón que tengo de visitas.
¿Ah, sí?
Ya como 22 millones más o menos. Y el año pasado, mi video más visto, de hecho fue uno de los más vistos de todo YouTube en México del 2020, que fue con Ana Paola. Ahí sí, güey, fue, para que veas, ahí sí fue buena entrevista. Vayan a mi canal, no vean esta chingada. Pero no mames, la rompió.
De hecho, te quería preguntar porque estaba como emocionado. ¿Y cómo le fue a la mía, cabrón? ¿Cómo le fue, cabrón?
No mames, ya tiene un chingo, ¿no? ¿Tienes como 6 millones en la de Ana Paola?
No, güey, la mía.
Cuando yo fui... Por eso, cuando entrevistaste
a Ana, güey, cuando yo fui contigo.
No, mira, Ana Paola. Ana Paola me imitó a Belinda y todo. Esas sí son chingonas.
No, pero cuando yo fui contigo, güey.
¿Cuándo fuiste conmigo? ¿Cuándo
yo? Ahí por la Jusco, perdón, por el Picacho.
Ajá.
Y tú me citaste.
Ah, Ajusco. Daniel Bisoño, ¿cómo estás?
No,
¿cuántos tienes? 2 millones.
Cuando yo fui...
2 millones, cabrón. Tienes 2 millones. No te preocupes, güey. 2 millones. No te preocupes, güey. Hay gente que no es tan famosa, güey. No todos pueden ser famosos.
Yo me subí al coche contigo.
Pero wey, estuvo chingón la gente que apenas con trabajo llega al millón de visitas.
¿Cómo quién?
¿Y tú? ¿Cómo quién? No es cierto. Ah, sí. Gustavo Adolfo. Siempre que te sientas mal, güey, tú googlea Gustavo Adolfo Infante. Y te vas a dar cuenta que te va a subir la autoestima y dice, no estoy tan mal, cabrón, no estoy tan jodido. Te lo juro, para eso sirve ese tipo de persona.
Oye, saludos. La verdad que sí, adoro al pinche escorpión. Adoro al escorpión. Soy muy fan tuyo, cabrón. Me caes increíble. Pero decir algo. Lo prometimos desde hace rato, dijimos, y la verdad, si lo haces, y si neta, si cumples el... Porque también entiendo, si no quieres, el rollo de quitarte la piel, cabrón. O sea, y de ver quién está abajo del escorpión, aunque si se va a armar o no.
A huevo que sí. Por primera vez, su dios, el escorpión dorado, se va a quitar la piel frente a cámaras.
¡Ay, güey! Espérame, cabrón, déjame, me pongo en buen lugar.
Se van a cagar. Entonces, el adulto mayor no hay pedo, trae pañal. Ustedes preparen. ¿Estás listo?
Listo.
Grábenle, pendejos, porque solamente sucederá una vez. Una, dos.
¡Ay, hijo de la chingada!
¡Peluche del estuche!
¡No se siente la básica,
¿qué,
cabrón?
¿Pendejo? Pues así es mi piel, pendejo.
¡No mames!
¿Qué, güey?
No, yo quiero ver a Alex.
Ya lo voy a hacer.
Órale. ¡Ay!
Estoy llorando.
Ni Marcel Marzó. ¡Alex Montiel! Alex, qué chingón, güey. Gracias, cabrón. Muchas gracias. En serio, muchas gracias. Gracias a ti. Güey. Muchas gracias. Primero... Te lo digo en serio, güey. Gracias, güey. Gracias por hacer un personaje tan irreverente, tan diferente. Yo sé que mucha gente odia la palabra irreverente, nosotros que estamos en este medio, pero es tan disruptivo, tan distinto, cabrón. Porque salir de la cuadratura y de salir del rollo acartonado, todos los medios llega un momento donde nos empezamos a hacer lo mismo. Y hacer algo distinto no es fácil, ¿no?
Y sobre todo las generaciones que vamos llegando, o sea... Nosotros, ahora sí que los de mi edad, y ya hay un chingo mucho más jóvenes, pues teníamos muchísimas referencias. Entonces, llegar y ganarte un lugar en medio de tantos buenos ejemplos, en medio de tantas referencias, no está fácil, güey. O sea, yo sí recuerdo haber hecho un chingo de personajes que tuvieron debut y despedida en una cápsula nada más.
Ajá.
Y nunca te espera, o sea, nunca sabes... ¿Cuándo va a llegar el bueno, no? Tienes que estar tirándole a la portería, ¿no?
Tú querías... Son dos hermanos. ¿Tú querías un perro o un hermano?
Exacto.
¿Cómo estaba ese pedo?
Sí, que yo les decía a mis papás, yo quiero un perro o un hermano para tener con quién jugar. Entonces me dieron un hermano con cara de perro. Y ya, todos ganamos. Le llevo 8 años a mi carnal. Y también.
O sea, sí están muy separados.
Sí, güey. O sea, si tú ves fotos de cuando éramos pequeños, o sea, sí, literal, yo cargaba un bebé, ¿no? Yo ya, pues de 12, 13 años, cargando un bebé de 3 años, ¿no?
Tío, hay gente que igual no sabe, o sea, que Alex es hermano del Whatever Tomorrow, Gabriel, ¿no?
Gabriel, sí,
Gabriel. De Gabriel. Entonces, 8 años después llega, ¿pero por qué llegó tanto tiempo después? ¿Tus papás ya no querían tener hijos? ¿Se le chispoteó? ¿Qué pasó?
No, pues como que no querían tener hijos, como ya sabes, o sea, para ser papás no hay un momento exacto y siempre te inventas pretextos para no hacerlo o para hacerlo. Y entonces yo creo que mis papás esperaron mucho tiempo que la cuestión económica, que el tiempo. Yo ya en perspectiva, pues te vas enterando de las cosas, ¿no? Mi papá al mismo tiempo que estaba estrenándose como papá, empieza la segunda carrera, dejó a la mitad contabilidad y después lo suyo era la abogacía. Estudió derecho, terminó la carrera y yo recuerdo haber ido a la graduación de mi papá cuando se graduó de abogado. Y entonces pues estaban haciendo otras cosas. Claro. Al final del día se casan, supongo que también habrá tenido algunas bronquitas, porque mis papás se terminaron divorciando cuando yo tenía 13 años. Okay. Cuando tengo yo 8 años es cuando nace mi hermano. Y al final del día pues llegó mi carnal y sí, pues fue la mejor decisión para todos, porque todos fuimos como más felices. Yo tuve un compañero de vida, a mi hermano pues no les caía muy bien a mis papás, pero de todos modos lo respetaban. No, lo querían mucho, es muy divertido, es muy ocurrente, es muy irreverente. Crecimos, nuestra infancia fue en la Aéreos de Churubusco, ahí en La Viga y Ermita. Justo, yo siempre lo decía, como que estábamos en medio de una colonia mucho más ruda, popular, que es la Escuadrón 201, y otro como más fresón, por así decirlo. Digo, estamos hablando de esa época, como Paseos de Tasqueña, que
había vivía gente por ahí, cabrón.
¿Sí?
Yo vivía por Tasqueña, por Miramontes y Chotepingo, por
Exacto. Ajá. Bueno, nosotros ahí crecimos, entonces, pues nos íbamos, nos recorríamos unas cuantas cuadras para echar los achipulpos y la cáscara, y nos íbamos del otro lado también con nuestros otros compas, estudiamos los dos también en el México, en el Instituto de México.
Sí, estamos en el México y te quiero preguntar eso, porque a ver, primero, ¿tú cómo empezaste con el rollo de chavito? O sea, ¿desde chavito sabías que querías dedicarte a esto? Porque ahorita les voy a preguntar, pero sí trabajaste en Televisa, trabajaste en noticieros, en deportes, en varias cosas, pero ¿desde chavito sabías que querías o no?
Sí, yo creo que en mi adolescencia estaba en el Instituto de México secundaria y recuerdo así como de las primeras epifanías, así hice una exposición como de oratoria y hablé del antidoping en los Juegos Olímpicos y lo hice no como el clásico matado que ya que nos tocaba cada año, que siempre ganaba el mismo güey toda la primaria, sí, toda la secundaria,
lo mismo,
y usaba sonsonete y madrevilla y las mamás lloraban. Entonces yo lo empecé a decir de una forma como más coloquial, como conduciendo, como platicando, involucrando, y en la adolescencia nadie pone atención, y cuando vi que mis compañeros me ponían atención a lo que estaba diciendo, supe que quería comunicar de alguna u otra forma, y desde entonces toda mi vida ha pasado por diferentes temas, por la política, por el deporte, por el espectáculo, por el cine, pero siempre con un rollo lúdico, siempre tratando de entretener, hacer reír, sacar una sonrisa. Eso
oye, sí. Que tu mamá te regaló una grabadora de chavito.
Sí,
¿y qué hacías con ella?
Cuando se iban a trabajar, hay veces que me reí porque me iba de pinta. Ajá. A los 5 o 6 años, ¿cómo me iba de pinta? Pues me contrataron, estaban transporte escolar, entonces mis papás se iban a trabajar y llegaba el transporte escolar ya cuando mis papás se habían ido, y salía por la ventana y decía, hoy no voy a ir, entonces ya se iba el camión y me quedaba a grabar mis programas de radio.
¿A los 7 años?
A los 7 años, te lo juro, por el Osito Bimbo que ya se fue. Entonces, grababa, de estas unas como grabadoras largas que le tenías que apretar al mismo tiempo rec y play, y empezaba...
Y tenía las teclas como de piano.
Sí. y empezaba a conducir, y empezaba a hacer como mis programas, y sin una aspiración tan consciente de dedicarme a los medios, porque bueno, estamos hablando de la época del Tío Gamboín y del Gato GCE, y no se habían hecho muchas cosas. Tenías algunas referencias con mi papá, me mostraba obviamente Chiquilladas o La Carabina de Ambrosio, con con eso fui creciendo en el chip, en el disco duro. Y más adelante, cuando empieza a agarrar forma las cosas, dije, güey, yo quiero hacer algo. Yo quiero entretener, pero con un concepto, con un contenido. No nada más el pastelazo por el pastelazo. Y es lo que yo pretendo. A lo mejor la gente no se da cuenta y no se cumple el objetivo. O a lo mejor en mi mundo utópico, detrás de cada risa, detrás de cada mentada, detrás de cada sarcasmo, hay una reflexión que trato de estar metiendo, ¿no?
Fíjate que igual y mucha gente no lo sabe, pero yo sí he notado eso desde el principio de tu carrera. Yo cuando te veía decía, este güey qué chistoso está, qué bien lo hace. De entrada lo que dije es, qué rico ver a alguien cero acartonado enfrentando a los artistas así. No me acuerdo la primera vez que vi la entrevista de Derbez. Fue de... Porque pues los que trabajamos en Televisa, en los medios que sean, Televisa, en TV Azteca, en Imagen, en donde sea, es como, ay, cabrón. O sea, ¿cómo alguien tiene los huevos de decirle a Derbez, no mames, pendejo? Entonces, esto lo quiero ver. O sea, sí. Esto lo quiero ver. Y a mí, ahí había para mí dos cosas muy valiosas. Tú, que lo decías... que tenía los pantalones de decirlo, y dos, quien lo aceptaba y jugaba con él, decía, no, sí. Mames, dije, bravo a Eugenio. Bravo a Derbez o a Marta Gareda, de las primeras que empecé a ver. Pero yo siempre veía, y cuando te veía decía, este güey es un güey preparado, o sea, porque se dice cosas muy inteligentes en medio. Ya luego ahora que para la entrevista estudié un poquito, o sea, de conocerte, vi que tu papá es abogado, que tu mamá es socióloga, decía, claro, este güey escuchaba otras cosas en su casa.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
tiene y ya lo, y además yo te veía por lo del cine, porque a mí me gusta mucho el cine, y entonces decía, este cuate está muy preparado y sí se nota en el escorpión, pero tienes que estar poniendo atención en medio de toda esta envoltura, que es una pinche cultura muy, muy original y muy, muy innovadora. Porque eso es lo que pasa cuando se hace algo distinto.
A mí, lo que sucedió, obviamente no lo tenía presupuestado. Creo que para romper las reglas hay que conocerlas. Y entonces yo, al haber crecido en mis primeros años profesionales en televisión y en radio, incluso en prensa, tener una familia que, o sea, lo digo con todas las letras, que es súper decente y educada y, o sea, siempre como nos inculcaban el trabajo, el estudio, la educación, todas esas cosas, pues me dio oportunidad de reírme y de hacer sarcasmo y de hacer caricatura de la peor persona que me pudiera imaginar y hacerla tan exagerado que terminara siendo comedia, que terminara siendo una caricatura. Y entonces me ayudó mucho también las circunstancias. Obviamente, si nunca hubieran existido las redes sociales, ¿cuándo me hubieran dejado mentarle la mamá a Derbez o decirle cuánta chingadera le dije y él responderme igual?
Claro.
Porque es de ida y vuelta. Eso es padre del personaje, porque al final del día no me lo está diciendo a mí Alex, ni yo lo estoy diciendo, sino es un personaje que representa a todos estos haters. Si hubiéramos estado en Televisa, jamás hubieran dejado que eso saliera al aire, ni siquiera pronunciar.
No.
Pero se dieron los elementos para que yo no le deba nada a nadie, para que tenga la libertad total y no el miedo al qué dirán o el miedo a una represalia de un jefe o a quedar mal con Eugenio Derbez, que es el que te va a dar chamba al ratito. Pues no, es bien padre, aunque no sea de tú a tú, porque Eugenio me lleva 4,000,000,000 de años de carrera y de talento, pero en algún momento, pum, nos ponemos los dos a la par y es jugar con tus carritos y con los míos y hacer un desmadre juntos, ¿no? Eso ha sido padre.
De chavito, ¿de qué trabajabas? O sea, porque también yo creo que el poder entrevistar a alguien, hacer una broma, decirle algo inteligente o algo gandalla, decirle algo fino o algo barrio, necesitas mundo.
Sí.
¿De qué trabajabas de chavito?
Híjole, sí tuve varias chambitas. No sé, por ejemplo, de adolescente, de lo último que hice, terminé de Gio en un hotel en Cancún, un concepto italiano donde parte de lo exótico era ver mexicanos. Y como era de estos conceptos internacionales, pues eran puros italianos y era un staff italiano. Entonces dijeron, tenemos que contratar staff mexicano. Yo no había entrado a la carrera todavía, entonces llegué y entonces el chiste era organizar juegos, organizar partidos, platicar en italiano como si yo supiera italiano. Me aprendí 3-4 palabras y con eso lo hacía y pues los turistas encantados, ¿no? Entonces me la pasaba muy bien ahí organizando eso. Un día terminé trabajando en un Sanborns un verano. Obviamente ellos pretendían que hicieras carrera ahí, que te quedaras ahí para subir a gerente y demás, pero yo
nada más llegar a ser mini búho, ¿no?
Exacto. Y yo terminé trabajando ahí en Discos y Sonido, me gustaba la música.
¿En Discos y Sonido de Sanborns?
Yo les recomendaba canciones y nuevos grupos a los que llegaban ahí y pues me la pasé bien, lo tengo que aceptar. Finalmente, todos estos trabajos eran, gracias a Dios, por gusto. Mis papás no tenían así muchísimo dinero en la vida, pero la verdad es que nunca tuvimos ningún problema en ese sentido. No sufríamos, no teníamos esa necesidad y teníamos la posibilidad de estudiar lo que quisiéramos y de trabajar si quisiéramos. Claro. No era como porque no tuviéramos para comer o
sí,
para pagar la comida.
Sí, ibas a trabajar para hacer tu lanita y todo. Fíjate qué chistoso. Yo trabajé en Palacio de Hierro.
¿Ah, sí?
Mi primer gafete oficial, porque siempre quise trabajar, fue de Palacio de Hierro ayudando en cocina. O sea, en los electrodomésticos. O sea, el Molinex, no sé qué. Sí, traía tal. Hasta que descubrí que bajando las cosas, o sea, bajándolas al coche, te daban propina.
¡Pum!
Dije, aquí soy, güey. Te daban muy buenas propinas.
Total.
Oye, ¿y qué estudiaste tú?
Periodismo. Yo soy periodista, en la Septién estudié.
Carlos Septién.
Y al mismo tiempo entré a una que se llama la Raúl del Campo, donde está Lauro Alvarado, es el director.
¿Es guionismo?
Guionismo, conducción, actuación, doblaje. Y ahí combinaba esa parte como más metódica de la Septién con la parte muchísimo más práctica de la Raúl. Y estudié al mismo tiempo.
O sea, hiciste dos carreras.
Sí, una es licenciatura, la otra era, digamos que técnica, uh-huh, pero muy práctica. Y terminé ya como para tercer semestre, entré a Televisa. Hice un casting en Planeta 3. Primero entré a un concurso de Planeta 3 a Chaleco.
¿Dónde estaba Videgaray?
Videgaray, está acá Yuri Iria Sierra. Y entré ahí como parte del elenco, estábamos Fabio Morris y yo. Yo entraba a todos los concursos que me topaba y en todos perdía. Y de repente, pues era como parte de practicar. Y de repente un día sale el concurso, veo este programa que me encantaba, era una versión de otro que se llama CQC, no sé si lo viste alguna vez, en no. Argentina, España, lo hicieron como varias franquicias. Y tenía muy el toque de eso y me fascinaba la forma en que hablaban de política. Y entonces yo estuve estudiando la carrera y sale un concurso. Para hacerte el cuento largo, pasan los encuerados de los 400 pueblos por Reforma y terminé encuerándome con ellos. Y entonces el
jurado... ¿Te encueraste?
Sí, bueno, en boxer me quedé.
Okay.
Y los jurados eran Adela Micha, Loret de Mola y Guillermo Arriaga. Eligen a mi reportaje como ganador y a la postre se abre un espacio en Planeta 3 y ahí es donde entro, hago casting y les gusté mucho lo que hacía esta parte. Yo estaba muy chavo, entre comillas.
Oye,
como 22 años.
Lo dijiste ahorita muy rápido, pero la verdad es que no. O sea, imagínense nada más al jurado. Guillermo Arriaga,
sí.
Adela Micha, Carlos Loret de Mola.
Y un escuincle de 22 años en tercer semestre de carrera. Y me meto
en boxers.
Exacto, y en boxers.
En
y sin ropa.
Y sin ropa. Y entonces ganas.
Sí, hice un reportaje, creo que entretenido. Y de ahí, primero Loret me jaló para unos reportajes especiales en esto que hacían de Espacio, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
En Espacio 2004 en Monterrey y en San Luis en 2005. Pero al mismo tiempo, no sé por qué, la esposa de Barcelata, María José Suárez, se tenía que salir, no sé por qué, ella era reportera de Planeta 3, era una fregona. Uh-huh. Y yo tenía, imagínate, yo tenía... sin experiencia, sin una palanca y sin tener pues la chispa que a lo mejor tenía María José, ni tampoco obviamente el físico que tenía llenar
con
justamente...
todo respeto sigue estando muy bien mi querido Barcelata.
Y yo tenía que llenar ese espacio y tenía que ser lo suficientemente entretenido para no necesitar todo lo que no tenía. ¿no? Lo que hablábamos mucho sobre la imagen en Televisa. Y gracias a Dios les gusté lo que hacía, lo sometieron a votación, en paz descanse Mónica Avín, que era la productora de Planeta 3 y que era un año después fue la esposa de David Garay, y les gustó lo que hacía. Entonces empecé a trabajar ya en 2 segundos a cuadro, y yo seguía en la carrera y al mismo tiempo tenía que irme del Metro Hidalgo al Metro Valderas y presentar exámenes y luego irme a conducir y en el glamour y el maquillaje y después regresar y a que me cagaran porque no había llegado a tiempo o no había entregado una tarea. Y entonces fue un poco la clínica que me ayudó a tener los pies siempre en la tierra, ¿no? De cómo sí, de repente te puedes apantallar con tantos reflectores, pero al final del día eres uno más y también tienes muchos errores y los profesores te los hacían ver y yo me daba cuenta que me hacía falta muchas cosas por aprender, ¿no?
Y después trabajaste en Azteca con Pati Chapoy.
Sí, después de eso me fui un rato a Radio Mil, y también el Inter hice una revista y terminé trabajando en espectáculos en TV Azteca, cuando Pati se encargaba de lo que le llamaban fábrica de espectáculos, que eran como 10 programas de espectáculos. Pati era la cabeza, era como la directora, aunque abajo de ella pues había gente como más de
sí, que estaba ahí, sí, en la guerra.
Los productores, estaba Alexis Lippert, después los productores de cada programa, y yo terminé trabajando mucho con Rafa Sarmiento y con Esteban Macías, que se encargaban mucho de cine, de espectáculos, de deportes, de música, y entonces trabajaba mucho con ellos. Y de repente pues te hablaban para el Oscar, para producir el Oscar, o te hablaban para producir una academia especial que estaban haciendo, una generación de la academia. Y así me fui fogueando mucho tiempo detrás de cámaras, y ya en la última etapa estuve delante de cámaras conduciendo en Planeta, en uno que se llamaba Famosos en Jaque. Y ahí es cuando también ya pude explotar como esa otra parte, ¿no?
Oye, ¿y te llevabas con Pati Chapoy? O sea, porque yo lo sé, a mí me dice Pati Chapoy y el Escorpión Dorado trabajando pues juntos, no, y dices, güey.
Nunca hice algo tan irreverente como, claro, el Escorpión. Echaba mucho relajo porque era famoso ese jaque. Al final del día yo trataba de tener ese toque y ese feeling para poder jugar con el invitado famoso, con la celebridad, sin que se encabronara y que le entrara al desmadre, porque tú sabes que de repente les da hueva. Dicen, no, a mí hazme preguntas normales. Justin Timberlake, tú lo ves con Jimmy Fallon, dices, güey, yo quiero que sea mi amigo Justin Timberlake. Lo entrevistas ya en corto, es un higadazo, güey.
¿Ah, sí?
Sí, es súper serio. O sea, te das cuenta que se lleva muy bien con Jimmy Fallon y que le hace muchos paros, porque en realidad no es tan espontáneo y tan empático contigo. Es pesado. O sea, de repente te topas con ese tipo de cosas. Y además, que yo no sé si sepas, tú has hecho muchas entrevistas con un formato en el que puedes desarrollar toda una plática, pero en las de cine son con cronómetro 5 minutos. Y entonces es 4 o 5 minutos para hacer el link con el invitado y tratar de ser interesante o divertido o preguntarle algo que no les hayan preguntado, y es bien difícil, ¿no?
¿Quién ha sido? Es que también mucha gente, Alex Montiel tiene además su canal, que es La Lata. Uh-huh. Y ¿cómo ya?
¿Cómo? Sí, empezó como La Lata y en algún momento sacamos estos combos absorbió toda la parte de cine y La Lata se convirtió en algo más personal. Ahí es donde subo anecdotarios, unboxings, cosas con mi familia, de Family Vlogs, con mi esposa, mis hijos, y al mismo tiempo también tengo combo que subo entrevistas nacionales e internacionales.
De los que has entrevistado, porque has entrevistado a muchísimos actores y actrices internacionales, ¿quién te impactó mucho? ¿Quién dijiste qué serio, qué mamón? ¿Y quién dijiste wow, qué nivel de persona?
O sea, coincide que los más fregones son los más buena onda, porque la tienen súper estudiada. Y aparte, ya cuando empiezas a investigar un poquito más de cómo es su modus operandi, pues lo entiendes perfecto. Por ejemplo, Tom Cruise. Tom Cruise, ¿cuándo lo has visto de malas? Un día le sacaron ahí un audio, pero siempre lo ves radiante, dando entrevistas, contentísimo, pasándosela súper bien. Porque en el junket de la entrevista pone a todo su elenco a dar entrevistas todo el día, durante varios días seguidos, y él hace 2 entrevistas. Entonces, en esas 2 entrevistas que lo ves, feliz, claro, radiante, echando todo por delante. Y un día me invitó a hacer, no sé si te acuerdas que esa película de Edge of Tomorrow, que se repetía el día, que moría y repetía el día. Sí. Entonces querían emular un poco con unas entrevistas, con unas premieres esa acción. Y entonces eran tres premieres en tres países distintos en 24 horas. Y entonces fuimos a Londres, París y Nueva York en 24 horas.
¿Y te fuiste con él?
En el avión de Tom Cruise. Y entonces ahí estaba Tom Cruise, radiante, súper buena onda, esta súper estrella.
Comienzas, o sea, cuando van así todo un grupo pues de gente que los va a entrevistar, van, platican con él o cada quien está en su lado, ¿cómo es? No,
esa vez, pues sí, era una parte donde teníamos como este meet and greet, donde íbamos específicamente en el tramo de Londres a París, íbamos platicando con él y se sentó junto con nosotros, empezamos a desayunar y comimos y nos la pasamos muy bien, y es un tipazo. Y luego te topas con Dwayne Johnson La Roca, el güey que más varo ha hecho por no sé cuántos años consecutivos en Hollywood, y está brutal lo que hace porque le echa tantas ganas a la cosas y se divierte. Él me rapó un día, me cortó el pelo, y era una propuesta que yo había hecho durante como 3 años con Rápidos y Furiosos, que resulta que todos son pelones, ¿no? Coincide. Entonces yo había propuesto que me rapara Vin Diesel, y entonces siempre todo un rollo para llegar hasta allá, como muy burocrático. Y un día, ya teniendo a Dwayne Johnson ahí en corto, le digo, y el güey dice, claro que lo hacemos, me encanta la idea, y teníamos el tiempo limitado, y entonces empieza a rasurarme, como que alguien dice, ya tenemos que cortar. Dice, no, espérense, vamos a hacer las cosas bien. A ver, y entonces, ya produciendo, pues el güey se la sabe completita y trasciende, y le va increíble a la película, le va increíble al video. Entonces, ese tipo de personalidades que son un pan de Dios, Hugh Jackman, o sea, ese güey no se va a morir, se va a ir al cielo así, levantado por el Espíritu Santo. Guillermo del Toro.
¿Qué dices, güey?
Guillermo del Toro. Te lo juro, es la única persona en la vida que he visto que da autógrafos en una alfombra roja 3 horas seguidas. No entró a su película por quedarse a firmar autógrafos ahí en Reforma 222. Estaba Pacific Rim, pasó por la alfombra, a cada uno le dio selfie, foto, autógrafo, y estaban brutales. Entonces, entre más chingones te das cuenta que más chidos.
¿Quién son? Insufrible. ¿Quién que digas, madre santa, esta persona?
Pues te digo, Justin Timberlake, que es especial. También un día conocí, ¿te acuerdas este chavito que la hacía de Anakin Skywalker, la versión de niño? Uh-huh. Ahora es adolescente, creo que se metió en problemas con la justicia y demás. Un día vino a hacer el relanzamiento de la película y no sé por qué vino, güey. O sea, obviamente le pagaban, pero estaba encabronadísimo, y así le saco un lightsaber y se lo doy. Nunca sostuviste un lightsaber tú en tu personaje, yo hoy vamos a cumplir tu sueño. Ya sabes, yo en sarcasmo, en sátira, dice, pues será tu sueño, porque el mío realmente no lo es. Así, güey, no seas mamón, cabrón.
Sí, no manches.
O sea, hay personas que te hacen más difícil la vida, y hay otras personas que te dan y te dan y te dan y te dan.
Oye, qué chingón toda esta etapa que tienes también de cine, con todo lo que sabes de esto y lo bien que te ha ido también en esa parte. Y eso era lo que yo quería hoy que ustedes conocieran, que conocieran ambas partes de Alex Montiel, a Alex y al Escorpión, que adoramos. Uh-huh. Y oye, regresando un poco al asunto de YouTube, ya empiezas a trabajar en todo este asunto. YouTube, o bueno, las redes no eran lo que hoy son. Uh-huh. Y de repente le empieza a ir cabrón a tu hermano, ¿no?
Sí.
A Gabriel, Wherever Tomorrow. Yo recuerdo que fue la primera persona en México que todos vimos como
totalmente.
De, ah, caray. O sea, este cuate le está rompiendo fuertísimo.
Yo estaba, ¿no?, en Azteca todavía cuando empezaron los primeros destellos de Wherever, y me preguntaban, pues Pamela Cerdeira. Uh-huh. Me preguntó, oye, o sea, todo el mundo como ella, muchos, ¿no? ¿Cuántas personas le graban a tu hermano? No, pues él. ¿Pero quién le escribe? No, pues él. ¿Pero quién le edita? No, pues él. ¿Pero quién le...? Uy, ¿qué pedo? Somos 35, güeyes, para hacer un programa de media hora a la semana, y tu hermano tiene más rating que cualquier programa de Azteca, güey. Uh-huh. Pues sí. Y entonces, ahí comenzó esa primera parte de cómo hacer las cosas independientes, y que ya no necesitabas de un músculo tan grande y tan costoso para hacer producciones de calidad, ¿no?
Entonces tu hermano también, viniendo de la misma familia, también era, bueno, es, pero también trae todo el rollo de ser creativo, de editarse, de tal. Yo también cuando veía sus videos decía, wow, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se graba? ¿Se graba primero, seguido? ¿Hace secuencia? No sé, ¿no? En fin. Y y lo veía, y tú lo veías y le empieza a ir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cuando tú lo veías, lo veías dirías como de puta, qué chingón, hermano, o ah, caray, yo quiero estar ahí?
No, a mi hermano lo amo muy cañón. O sea, es una tetada lo que voy a decir. Mi hermano también, sabes que en algún momento intentó jugar fútbol. Cuando no estaba...
dejó de ser youtuber.
Sí, se fue a jugar. ¿No? Se fue a jugar a Sinaloa. El güey pues, siempre fue muy bueno y era una pirinola y jugaba fútbol ahí en la cuadra con nosotros. Y este, y él y yo éramos la mancuerna ideal en el fútbol. Y después lo iba a ver a sus partidos al América o allá a Coxpa, al Instituto México, al torneo de interclases o en la selección. Y yo era su fan. Y yo gritaba y me emocionaba. Y mis compañeros del CUM, alguna vez alguien me dijo, güey, eres la primera persona que veo que admira a su hermano mayor. Yo en la prepa. Entonces, a Gabo...
A su hermano menor.
A su hermano menor, perdón. Y yo en la prepa, ¿no? Mi hermano, creo que en primero de... De secundaria o en sexto de primaria, y yo admirándolo, ¿no? Entonces, siempre le eché muchas porras y siempre me dio mucho gusto todos sus triunfos. Y cuando, y siempre que pude, desde el momento que vi que existía ese interés por la parte audiovisual con mi hermano, lo jalé a todas las prácticas profesionales que pude. El primer trabajo que tuvo ya más formal, también yo se lo conseguí y siempre le di mis puntos de vista. Mi hermano conectó con una generación muy en específico, con un tipo de humor, con un tipo de contenido que yo no desarrollaba. Entonces, cuando vi eso, me fascinó presumirlo y saber que era mi hermano. Y ya después, la vida nos encargó de poner ahí como juntos, compartiendo el camino todo el tiempo, y hasta la fecha seguimos como echándonos porras mutuamente. Toda la vida han querido un poco enemistarnos, incluso los fans. O sea, hay veces que yo lo he platicado varias veces, hay veces que algún fan mío llega y su forma de conectar conmigo de forma absurda es decir que le caga lo que hace mi hermano y le gusta lo que hace mío, lo que hago yo, perdón. Entonces, yo así como que no sé qué contestarte, güey. Pues te estás hablando de una de las personas que más amo en el mundo y al mismo tiempo me estás echando porras. ¿Tú crees que te voy a decir, ah, qué chingón? O sea, no entiendo. Y otras tantas personas, pues, que ha pasado en ese sentido, ¿no? Que piensan que a lo mejor tenemos rivalidad porque sucede muchas veces entre los hermanos que terminan rivalizados más que hacer equipo, ¿no?
Sí, pero aquí no era el caso.
No.
When it comes to family vacations, there are a million different trips you can take. You can get your own trip to Texas. Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own leave the kids with grandma. Yay! Trip to Texas. So go to traveltexas.com/get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
It's one thing falling in love with a house, picturing yourself moving in and calling it home, and quite another navigating the world of price negotiating, mortgage lenders, and finding the budget that works best for you. An agent who's a Realtor can make understanding that world easier. Realtors have the expertise, access to proprietary data, and tools to help you get from imagining living somewhere to actually doing it. That's the kind of help we can provide. Because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.
Nada. Oye, y entonces empieza el Wherever irle muy bien. Había como un equipo, me acuerdo que se llamaba el team, o no me acuerdo.
Wherever, Tomorrow Crew.
Crew, exactamente. Y ahí me acuerdo que tú también como que empezaron a jugar. Ahí apareció por primera vez el Escorpión.
Sí, bueno, antes todavía vivíamos con mi papá. En algún momento vivimos mi hermano, mi papá y yo en la misma casa. Y entonces éramos puros hombres y ahí jugábamos, grabábamos. Mi hermano grababa en el estudio del tercer piso. Yo estaba yendo a la universidad. Ya mi papá se iba a la delegación. Él ha trabajado en secretarías en la delegación.
Mi papá también se iba a la delegación, pero no trabajaba ahí, lamentablemente.
Y ahí empezamos a hacerlo. Ahí la primera aparición fue en el estudio de mi papá, en el tercer piso, donde tenía todos esos libros. Obviamente jamás los leyó el Wherever, nada, los tenía de fondo porque es la biblioteca de mi papá. Y entonces ahí empezamos a echar desmadre y a crear ese personaje.
¿Y cómo creaste al Escorpión? O sea, ¿cuál fue la idea?
Basado en los troleos, en los haters, en todas las cosas que le dicen y que nos dicen a todos. Seguramente te has topado con, o te vas a topar, con comentarios de antes daba risa, ya retírate, ¿qué haces aquí? Antes era chido, ya se te subió. Y es lo mismo que le han dicho durante 12 años a todo aquel que se atreve a comunicar en YouTube, ¿no?
O sea, como que tú dijiste, voy a ser un mega hater.
Sí.
¿Pensaste en algún otro nombre para el escorpión en un principio o no?
No, era como buscar, o sea, buscar como el cliché. Tenías que te agarrar un animal y un color. Y entonces, pues, más o menos como que googleamos y vimos que no existía ningún escorpión dorado, por lo menos famoso, y dijimos, vamos a hacerlo. Y era una forma también de catarsis, que a la postre en eso se convirtió para todo mundo. Una catarsis para mi hermano, porque mi hermano ya no le iba a contestar al hater, no se iba a enganchar con él, a mentarse la madre con él. Ahora se mentaba la madre con el escorpión dorado. Que entonces que se lo yo encarnizaba a esas personas, yo las interpretaba y él le contestaba al escorpión con todo sin tener que meterse con la gente.
Ay, está muy chingón como lo... Cómo
entonces el comentario de alguien literalmente, pum, lo verbalizaba y mi hermano le contestaba con todo a ese güey, pero era el escorpión, pero en realidad era para él. Entonces todo ese hate, en lugar de contestárselo a la gente, era para mí, para el escorpión.
Claro. Entonces, bueno, ves todo el éxito de tu hermano, nace este el escorpión, ubica todo este rollo del hate, que está interesantísimo, no, sí. no lo había entendido de esa
hecho,
manera.
De hecho, yo quería ser el personaje más nefasto que pudiera ser, que pues le cayera más.
Pues salud, que lo lograste.
Lo logré en algunas personas, pero en otras... pues se convirtió en un efecto totalmente distinto porque lo amaron y lo pidieron y lo pidieron y lo pidieron. Entonces agarré a un público muy, muy curioso, entre los que le entendían al sarcasmo y los que sí odiaban al wherever. Entonces empecé a agarrar una fanaticada. No hice al escorpión después de la primera vez, hasta un año después.
Porque se lo hiciste la primera vez, fue divertido, pero no lo empezó a pedir.
Saca el escorpión. Sale la segunda vez. La primera vez... de la nada dije peluche en el estuche. La segunda vez, como lo dije de la nada, sin estar escrito.
¿Lo pensaste en ese momento? ¿Peluche en el estuche así?
Sí, no, si no me acuerdo, soy yo el del peluche en el estuche. La segunda vez no lo dije, pues porque no era parte del personaje. Y la gente, no dijo peluche en el... no dijo su frase. Ah, cabrón.
Ya como suso. ¿Qué pasó con su superpoder, no? Ajá.
Y dije, güey, la gente le gustó la frase. Y entonces empecé como trending mark ahí, como marca registrada, y ya lo es. Mi empresa se llama Peluche del Estuche.
Ah, sí, estaba pensando ahorita que podría haber ropa.
Sí,
de Peluche del Estuche, bueno, se puede haber muchas cosas.
Todas las marcas, tú sabes que este mundo es enorme, sí. De las marcas para textiles, para electrodomésticos, para internet, para en vivo, todo.
Si ya hay un cuidado con el perro, que no haya un peluche en el estuche.
Ya lo hay.
Estamos completamente de acuerdo. Oye, y entonces empieza todo este rollo. La máscara, ¿la diseñaron, tal? Sí. ¿La compraron en un mercado o en un lugar?
No, digamos que la teníamos como la idea en general. A mí siempre me ha gustado la lucha. Y entonces quería... Que tuviera un color característico, que no se pareciera a los demás. Entonces, no, pues, salvo Blue Demon, obviamente, pero que tiene unas características muy exactas. Blue Panther también. Fuera de eso, hay pocos azules, ¿no? Y entonces le metí algunos elementos, que una combinación, que es lo que hacen pues, todos los luchadores actualmente, ¿no? Hacen unas variantes. De repente he escuchado que las de Blue Demon nada más les hacen así el ojo más alargado, como más cuernito, y la boca más grueso. El punto es que yo quise hacer algo que se tratara de alejar de todo, y entonces formé esta primer máscara.
Oye, ¿y la primera quién la hizo? Entiendo que tú la diseñaste todo, pero ¿quién le hablaste a alguien que hace máscaras?
Sí, bueno,
tengo una tía que cose.
No, la primerita fue una vecina que cosía y ya me ayudó, como ya sabes, con la clásica máquina, y eso me ayudaron, pero era única. Y después, cuando, aparte de que se me estaba ya destartalento, todavía la tengo, se me estaba descosiendo, se me estaba ya yendo a la goma, quise replicarla para poderla vender, y entonces empecé a contactar mascareros, ¿no? Y así desde el primero...
O sea, no tan baratos.
No tan baratos. un mascarero que el primero que le escribí, le mandé el video, y entonces me contesta, mi querido y fino amigo. yo siendo nadie, ¿no? Pues mira, y me dio un precio así cerdo, ¿no? Dije, estás bien, güey, ¿no? ¿Cómo crees que te voy a pagar eso? Ni, o sea, nada. Y ya conseguí otro mascarero y estuvo haciéndome algunas y ya le hemos dado como evoluciones y son unos artesanos estos cuates, están muy cañones y hacen unas cosas bien chingonas. O sea, a mí me hacen máscaras totalmente profesionales. La diferencia o las máquinas, tú cuando ves que una máscara se rompe, es porque quieren que se rompa. Porque una profesional jamás la vas a romper. O sea, si le das el jalón de donde quieras, está tan reforzada por dentro, todo esto es para el sudor y todo eso, está tan reforzada por dentro que ni, o sea, jamás te va a romper nadie en una máscara. Cuando tú ves que salen ensangrentados, son para eso, para esa parte del show. Pero estas están brutales y son máscaras profesionales, ¿no? De las mismas que usan cualquiera, de cualquier parte del mundo para luchar.
¡Guau! ¡Qué padre!
Sí.
Oye, y entonces, bueno, empieza cada vez a ser más famoso. ¿Quién fue tu primera entrevista de un muy famoso?
Pues yo creo que Eugenio Derbez, o sea, nada más ahí.
¿Sabes? Yo me acuerdo mucho de Luis Gerardo Méndez.
Luis Gerardo no era famoso. Luis Gerardo era el güey que era muy talentoso porque salía en los cortometrajes del Canal 11 y en puras películas independientes. Llega con su personaje de Javi Noble y la película la revienta y manda al cielo a Luis Gerardo y lo lleva hasta donde está ahorita en Hollywood. Pero en ese
¿Pero
momento.
¿Lo invitaste no antes era. De Nosotros Nobles o
durante
después?
Durante la promoción, antes de que se estrenara la película.
Ok.
Entonces pues, se juntó el huevo y la gallina y entonces se juntaron los dos clichés del fresa y del barrio, güey. Y entonces fue la combinación muy cagada.
Pero desde que entró, tú pensaste, lo voy a chingar y le voy a decir.
Sí, o sea, así sí, era.
Personaje.
Ahí estaba Gary Alarraqui y le ayudó a escribir dos, tres líneas, porque primero los entrevisté en combo a Luis Gerardo, a Gary y a Carla, y después ya nada se quedaron Luis Gerardo y Gary y empezamos a hacer esa interacción.
Y le dijiste, oye, ¿ese personaje que tengo es cabrón? ¿O sí. llegaron así en caliente?
No, ya lo sabían, ya lo habían visto los videos con mi hermano, ya había salido un par de veces a la calle a echar desmadre con la gente, entonces ya sabían a lo que se enfrentaban, y entonces todavía le dije dos, tres cosas que los sacaba de onda y se cagaba de risa y se rompía el personaje y eso estaba padre. Pero el primero famoso como tal fue Eugenio Derbez.
¿Y cómo llegó Eugenio? O sea, ¿ya eras tú tan famoso para que Eugenio te buscara?
Yo lo conocí en Londres, en los Olímpicos de Londres.
Ajá.
Él estaba, creo que fueron sus últimos eventos deportivos siendo la comedia de Televisa. Y entonces fuimos todos los Wherever Tomorrow Crew a cubrir por parte de YouTube esos Juegos Olímpicos. Y entonces yo sabía que estaba ahí Eugenio y literal, como cualquier mortal, empecé a tuitear que si me recibía para la entrevista y nos recibió ahí en una de las bases que tenía Televisa, un como hotel, una sala de espera, y ahí lo entrevisté y nos caímos bien. Mi hermano ya era wherever y también platicó con él. Mi hermano le costó trabajo empezar como a hacer colaboraciones. Mi hermano batió no sé cuántas colaboraciones a lo largo de sus primeros años, no sé si por inseguridad, no sé si por hueva, no sé si porque no sentía que funcionara, pero no hacía tantas colaboraciones. Ya más adelante se empezó a animar, pero ahí conoció, y eso es lo que ayuda, yo creo que tú me lo puedes confirmar, conoció Eugenio Derbez quién es Alex Montiel, y a la hora de que Alex Montiel, con esa referencia, no sé si muy buena o muy mala, que tiene de mí, a la hora de que yo le propongo un personaje, hacer un sketch con un nuevo personaje, sabe que al final del día siempre estoy yo detrás de. Yo al escorpión soy el que le soplo todas las preguntas y las respuestas. Finalmente yo lo controlo, eso es mi arma. Y yo le muestro a Eugenio Derbez, después de Londres, como un año después, cuando sacó su película, lo invito a ser entrevistado en Como Normal, y le dije, a ver, después de entrevistar, te voy a enseñar un sketch que me encantaría hacer contigo. Es improvisación pura, pero es una cosa muy irreverente. Mi hermano y yo, y le pongo play. Y ahí está el pinche escorpión diciendo cualquier cantidad. Y decía muchas más cosas cabronas, ¿no? Porque tenía que ser más irreverente en ese momento y era la parodia de todo eso negativo. Y entonces Eugenio lo ve y dice, ay, cabrón, pues va, güey, me lo he hecho.
Ah, pero era en caliente. Lo acababas de entrevistar, súper serio, súper bien, aplaudiéndole la película o no,
sí.
Pero hablando bien de la película, o sea, sí.
Hablando de la película
y luego
normal.
Es, a ver, cabrón, ve esto, va, ahorita, aquí.
Sí.
Ok, qué interesante.
Ahí, en caliente, pero le dije, güey, se trata... Mi hermano está contestando todos los comentarios de haters. Se trata de que tú le respondas a toda esa gente que te está chingando y que te está diciendo cosas. Entonces, yo te voy a decir cosas que se me ocurren, pero si tú tienes una lista de por algo que te molesten, pues dímelo. No, pues sí, de que empiezo mi carrera de cine a esta edad, de que metí a mi esposa en una escena, de que, ok, va, pues vámonos. Y empiezo, pa, pa, pa. Obviamente... Eugenio tampoco tenía referencias del personaje tan, tan amplias como para saber dónde meter las manos. Entonces, por eso también hizo mucho ruido, porque Eugenio de repente se ve abrumado. Se ve abrumado por la cantidad de madrazos que le estoy dando. Entonces, es como...
Y... Sí, sí, como él creyó que nada más iban a ser dos cosas, sí. Y de repente, no, la chingada de tal madre.
Y aparte, como escorpión, yo aprovecho esas debilidades, esos tartamudeos, que todo mundo los tenemos. Pero el güey que te quiere chingar y que se quiere burlar de ti, no necesita gran cosa. O sea, es mucho más fácil destruir que construir. Claro. Entonces es un destructor profesional. Entonces, pa, 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 pa. Y metió las manos como pudo y el resultado fue muy cagado. Le fue al video increíble. Por mucho tiempo fue el video más visto que tenía en mi canal. Y la referencia, me lo decía después Eugenio en diferentes años, que cada vez que iba en Los Ángeles por la calle, alguien le decía, o sea, no le hacía ninguna referencia de ninguna otra entrevista, sino la del escorpión. Oye, te vi con el escorpión, oye, el escorpión, oye, el escorpión. Y después de eso, se abre la caja de Pandora y todo mundo quería que el escorpión dorado les mentara la madre.
¿Qué línea nunca pasas como escorpión? Si es esto, si no.
La línea física. Si yo de repente a estas chavas que les tengo más confianza, les agarro la pierna, lo que hago es esto. Jamás cierro la mano y le agarro la rodilla y de repente Niurka, no, agárrale bien, así que... Y ya me hago pendejo, güey. Porque... ¡Ah, pinche escorpión, sacatón! Sí, sacatón, pero casado.
Y entonces, pero aún casado, claro. Sí,
los niños los respeto muy cañón. Cada vez que haya involucrado, por ejemplo, cuando criticaba videos virales, si había un niño involucrado, yo no me burlaba nunca del niño, sino me cagaba y despotricaba contra los idiotas que lo habían grabado, que se estaban burlando y que se estaban divirtiendo con un niño. Entonces, y después resulta que el dorado es el color oficial contra el cáncer infantil y me hacen embajador, me invitan a ser embajador contra el cáncer infantil y también voy con ellos y también busco nunca pasar esa línea para no faltar respeto a los niños, porque también tengo hijos. Y entonces, pues, me entreno en casa, porque estoy grabando y pasan los dos enanos curiosos y ¡pum! Te tengo que cambiar el chip para no seguir diciendo sandeces.
Oye, ¿qué le dicen a tus hijos? Porque tienes uno de 8 años, ¿no?
Sí, o sea... 9 años y 4 años.
¿No le dicen? ¿Su papá es el escorpión dorado?
Sí, bueno, cuando entró la primera vez a la escuela, los de sexto de primaria eran sus mejores amigos, ¿no? Y yo siempre, ahí en el transporte escolar, todos... Y eso es que... ¿Qué onda, Lucas? ¿De dónde los conoces? Son mis amigos. Bueno, en realidad son mis guardaespaldas. Juraron protegerme.
Es que, oye, y me imagino que cuando llegabas a la escuela veían así como, pues te ven, sin máscara y todo el rollo. Y tú eres un cuate, bueno, lo que nos conocemos, porque nos conocemos, pero no tanto como yo quisiera. Pues no eres una persona que esté echando bromas todo el día, ni nada. Es un cuate que se puede platicar muy rico. Me imagino que cuando vas a la escuela, pues vas, no vas echando, ¿qué pasó? ¿Qué está teniendo en el estuche? Pues no creo, ¿verdad?
Cuando íbamos a pedir informes a las diferentes escuelas, entonces empezaban ahí a cuchichear y se pasaba la voz y pedían foto. Y es de doble filo, la neta.
Sí, nunca te dijeron como, no, que no entre a esta escuela porque su papá es muy lépero.
Pues no lo sé, pero me imagino que sí. Y viceversa, al contrario también. O sea, yo sí trato de respetar mucho mi intimidad, o sea, mi esposa, mis hijos. O sea, trato de no cruzar esas líneas. De repente, pues para... Y sobre todo con mi personaje, es muy fácil que la gente se pase de confianzuda y que ellos, aparte, no lo hacen con mala intención. Y es incómodo de repente, porque yo sé que no lo hacen con mala intención, pero es de repente... Oye, no te voy a... O sea, una de las cosas que tengo como regla es que si no tengo máscara, no te voy a decir nada del escorpión, no te voy a hacer la voz del escorpión.
Eso te voy a decir que te decían, oye, ¿cómo habla el escorpión? Oye, hazle como tal, miéntame la madre, ¿no?
Sí, bueno, cuando traigo máscara, pues sí, no se las perdono. Pero cuando no traigo, me dice, ándale, rábale, dime una mentada. Digo, no, no traigo poderes. No sé. Y ya ves que tengo a mis hijos aquí a un lado, entonces es como... O sea, a mis hijos también, a Luca le costó trabajo, a mi hijo mayor, decir, nosotros educándolo como por una línea y decir, oye, pero tú dices muchas groserías. Y entonces explicarle que Robert Downey Jr. en realidad no salvó al mundo del chasquido de Thanos, sino que es un personaje que interpreta a un héroe. Yo interpreto a un cuate así, con estas características, que dice groserías. Y que, Luca, ¿me has escuchado decir groserías en la casa? No, pues no. Ok, yo no soy Escorpión Dorado, yo soy Alex Montiel, que interpreto a este personaje. Y así es el personaje.
¿Y Alex Montiel entonces no es nada grosero? ¿Cuál es la grosería que dice Alex Montiel?
Carajo. Sí, o sea, no, no.
¡Ay, mi vida! ¡No lo amas! Carajo, es lo más light del mundo, pero...
Pues sí, o sea,
no eres grosero.
Sobre todo también, no sé si consciente o inconscientemente, trato de separar muy bien eso. Tengo una carrera en la parte de cine y en la parte muy familiar. Y entonces eso me ha llevado a ser conductor de Marvel en Disney. Cuando viene Mark Ruffalo o cuando vinieron los X-Men. Y entonces, ¿cómo el escorpión dorado puede ser conductor de...? No, no, no soy el escorpión. El escorpión es acá, y cuando yo me dirijo a los niños y en la parte de entretenimiento soy muy respetuoso, y por eso hago una voz totalmente, trato que sea totalmente distinta, más chillona, más gangosa todavía, y más rasposa, y entonces trato de alejarme totalmente de eso para que se note bien la diferencia entre una cosa y otra.
Hace rato me ibas a decir que hay gente que se acerca muy agresivo cuando alguien se lleva, cuando alguien es llevado, desmadroso, tal, ¿no? ¿Qué te han dicho? O sea, ¿ha habido alguien que te diga, güey, qué pido? O sea, es como...
Sí, desde lo más básico, como que alguien que se acerca y ya te reconoció, todavía no te dice que te reconoció, pero te das cuenta en 2 segundos, te empieza a hablar con groserías. O sea, una persona normal en la calle, un mesero, alguien que te atiende, o no te empieza a hablar con groserías, ¿no? Te empieza a hablar... O sea, de la nada empiezas a revisarte. A ver, ¿el nombre de quién le pongo? Alejandro. Ay, Eduardo, ay, qué pendejo soy, ¿no? Estoy bien estúpido, ya sé. O sea, te das cuenta. Como que quieren conectar conmigo de que son bien mal hablados ellos también. Entonces te das cuenta en 2 segundos que son fans del escorpión, ¿no? Y hay otros que sí se acercan. O sea, alguna vez un mesero con mirada lasciva llegó, yo con mi esposa en un restaurante, y llega, estamos a esta altura, y se agacha. Te traigo lo que quieras, pero miéntame la madre. Miéntame la madre. Yo sí, pero así, los ojos así como dilatados. Y la... Yo, no, güey, ¿cómo te voy a mentar la madre? No, no.
Me da pena. Si acaso hoy te puedo decir, carajo. ¿No? Qué chingón. Oye, ¿y con tu esposa le gustaba el personaje? ¿No le gustaba al principio?
Al principio le encantaba. Primer video, mira, Dana, ja, 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 ¿no? Éramos novios, ¿no? Mi esposa, cumplimos 10 años de casados, estuvimos 3 años de novios. Segundo video, tercer video, ya nos íbamos a casar, y de repente, híjole, no me gusta lo que está pasando, no me gusta lo que estás diciendo, mira qué cosas dices, y ve el Twitter, ve las cosas que te dicen. Yo, ¿cómo voy a controlar lo que me dicen? No, no. Y se empezó como a desesperar, y de repente yo empezaba a tuitear. ¿Y para qué estás en el Twitter ahí? O sea, ¿de qué te sirve? ¿Para famosear? ¿O para qué? Y de repente ya llega el primer anuncio de aspirinas, ¿no? Y ya por un tuit nos iban a dar así una lana que a lo mejor ganabas en una quincena, ¿no? Y digo, ¿ves? Para eso era. Ah, y entonces ya...
Ahora sí lo entiendo, ¿no? Ahora todo cambia.
Con otros ojos. Y sí, a lo largo de estos 11, casi 12 años, sí lo hemos ajustado. Y entre mi paz matrimonial y entre los consejos más profesionales, pues lo hemos tratado de llevar el personaje hacia otras partes, ¿no? Antes iba mucho en este rollo de las exposexos y como vibrando más bajo y más acá, más carnal, güey. Y me di cuenta que puedo ser igual de divertido haciendo otras cosas, yendo con otro tipo de invitados. ya le dimos carpetazo a eso de las exposexos y le dimos como apertura a esta parte como mucho más internacional. El año pasado hicimos a Will Smith, güey. O sea, no sé si viste que me, sí, que me hice un Will Smith en el peluche. Y entonces creo que es parte de esa construcción, de ese día a día. Se atravesó la pandemia, pero estoy seguro que cuando se acomoden las aguas, vamos a tener más oportunidades de ese sentido como internacionales. Entonces, sí es de su interés que el personaje, dentro de la irreverencia que maneja, que pueda seguir siendo un producto vendible, un producto con lo que una marca se quiera relacionar. Tenemos ahí, ahorita soy imagen de una de estas compañías que hace como todo el sistema de entretenimiento de internet, y de repente veo en edificios de 40 pisos de altura el escorpión dorado así impreso. Es como, o sea, te explota la cabeza porque nunca lo imaginas, ¿no? Y de repente lo ves. Y el año pasado estuvimos como parte de una de marca de agua. Y entonces, ese tipo de cosas están bien padres. Lo que te dije de como embajador del cáncer infantil, que la gente se relacione con el personaje, y yo lo he ido ajustando con esa tendencia, pues está bien chido, ¿no? Que así como le miento a la madre a alguien en la calle, es porque me la está mentando de regreso, y es como te llevas con tus amigos.
Sí, exacto. Está padre eso, que te llevas con tus amigos.
Sí.
Yo la verdad te agradezco mucho toda esta entrevista, toda esta plática. Es mucho trabajo. O sea, en serio, es mucho, mucho, mucho trabajo. Ahorita llevan un ratito escuchando todo esto, más de una hora escuchando todo esto, y tú dices, ah, entiendo. Pero imagínate, solamente es una hora. O sea, solamente es una hora. Solo toda esta última parte del éxito, tanto del cine como del personaje, lleva 12 años. Uh-huh. Sin embargo, acabamos de platicar de todo lo que, de cómo se sembró. Y me gustaría representarlo de una manera distinta, de una manera que quizá queda muy clara. Y es que todas las cosas grandes en la vida, de todo tipo, requieren una fórmula, y es una fórmula no tan, pues nada sencilla. Fíjense, aquí hay varias cosas que yo quiero que ustedes vayan viendo. Primero, ¿qué se necesita para algo así? Tener una situación distinta, una plataforma, algo nuevo, algo revelador, algo que sí te da la oportunidad de hacerlo. Porque como tú lo dijiste, o sea, el escorpión jamás en la vida hubiera funcionado en ninguna otra plataforma de las que existían.
Sí.
Tendría que haber sido algo especial, como en este caso fueron las redes sociales, en este caso YouTube, ¿no? O sea, ahí está un pedacito de esto. Después, es necesario tener una gran idea. Porque todo mundo, no todo el mundo, pero mucha gente tiene grandes ideas. Sin embargo, poca gente lleva la idea a hacerlo realidad.
Concretarla.
A concretarla. Ese es otro problema, que mucha gente puede tener una idea, pero no. Ay, me pasé de idea, perdón. Pero bueno, esa es una parte importante. Después de que ya tienes una idea, a esa idea hay que meterle creatividad. Porque hay buenas ideas, pero las ideas son un inicio. En las noches, ¿cómo la vas desarrollando? ¿Cómo la vas creciendo? ¿Cómo le vas pensando? ¿Cómo va ese bebé alimentándose, educándose, escuchando para que crezca?
Dale a la gente lo que quiera, pero no como lo espera.
Exactamente, ¿no? Ahí está. Entonces, un poco de creatividad. Vamos a ver de qué color termina todo esto. Después de esto, hay un elemento que puede parecer muy sencillo, y hoy quise hablar mucho de él, pero no es nada sencillo y es un elemento muy importante. Y es una máscara. Cada situación creativa y cada personaje puede tener diferentes cosas, pero una máscara en este caso te da la oportunidad de ser alguien que no eres, de ser alguien que no ofende, porque estás siendo alguien que no existe. Uh-huh. Sin embargo, no todo el mundo sabe utilizar una máscara. Hay mucha gente que ha tratado de utilizar algo en medio y no sabe cómo traspasarla. Uh-huh. Entonces, ese es otro elemento que fue en un momento muy importante. Aquí tengo Peluche en el Estuche. Y Peluche en el Estuche lo que representa es cómo enganchas con la gente, cómo conectas con la gente, qué te pide, qué cosa que puede haber parecido un chispazo de genialidad se convierte en tu marca, se convierte en tu sello. lo increíble de todo esto es que hay gente que tiene la gran oportunidad de tener esos chispazos de generar y de hacer varios ellos durante su vida, uh-huh. en muchas cosas. No todo el mundo, hay gente que tiene uno en su vida y ese le bastó. Y hay gente que los va renovando y los va haciendo. Por eso yo he hecho tanto hincapié de los 12 años. Porque, el momento en el que estás ahorita. Entonces, esa es otra parte de esta fórmula. Y decías tú, porque nos dimos cuenta que no había nada dorado. Y estas son las cosas que estamos acostumbrados a ver en una gran idea, en una gran situación. Pero todo esto que acaban de ver, todo esto, la plataforma, la idea, la creatividad, la máscara o la forma en cómo haces un personaje, el peluche en el estuche, que son esas cosas icónicas que no cualquiera se le ocurren. Nada de esto todavía, imagínense, nada de estas cosas funcionan si no hay talento. Fíjense qué cabrón y qué difícil. O sea, tantas cosas que conseguiste, pero si no tienes talento para crecerlo cada día, porque cada vez que prendes la cámara, cada vez que abres, que prendes el micrófono, es un reto más para ver qué va a pasar. Yo siempre he pensado que la gente que nos dedicamos específicamente a esto somos tan buenos como nuestro último programa.
Sí.
Es que yo en tal año hice esto, es que yo en tal. Pues sí, qué padre. Estuvo increíble. Pero es... Todos los días te estás enfrentando a ese talento y tú todos los días, cada entrevista, cada coche, cada conducción, cada conferencia, cada tal, es...
Sí.
Te vuelves a probar. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente. Te tienes que superar a ti mismo. No puedes vivir del recuerdo.
Entonces, esto es algo ya más fuerte. Y aún con todo lo que se acaba de decir, con todo ese talento, hay gente que tiene todo esto... Y le falta esta.
Perseverancia.
Seguir. ¿Cuántas veces crees que has hecho algo con la máscara?
No, bueno.
¿500? ¿600? Sí. ¿1000? ¿2000? ¿3000?
He sacado 2 videos por semana desde que inició esto. Cada semana, sin parar. El éxito de la noche a la mañana tarda como 10 años.
Exactamente.
Y que te revienten todos los días y que estén esperando que caigas y que aún así pues te levantes una y otra vez, a pesar de tener buenos videos o malos videos, pues ahí está, ¿no? La perseverancia.
Porque hay mucha gente que está esperando también que uno caiga, porque cuando te ven para arriba, lamentablemente vivimos en un país donde la gente... No quiero decir todos, no puedo generalizar, pero a la gran mayoría de la gente no le gusta ver el éxito de otras personas. ¿Te ha pasado?
Sí, totalmente. Pasa.
Y ahí está. Y después de esto, hay 3 elementos que si no existieran, no creo que hubiera pasado lo mismo. Y son elementos todavía más complicados de la plataforma, la idea, la creatividad, la máscara, el icónico peluche en el estuche, las cosas que han salido, el talento y la perseverancia. Y es, ¿quién está junto a ti? Esa esposa que fue novia, que tenía que decírselo a su mamá y ver los videos y educar a unos hijos mientras tiene que seguir con algo que es no solo la forma de mantener una familia, que es el sueño de su pareja.
Uh-huh. Dana es la mitad de mi vida, ¿no? Y la que ha logrado poder concretar muchas de los sueños que alguna vez pensamos y que platicamos juntos y que hoy son una realidad. Y no hubiera pasado lo que sucede con el personaje y con mi vida si no estuviera Dana conmigo. Y justamente alguna vez me hice una pregunta, me la respondí yo mismo y se la compartí a Dana. ¿Sabes qué estaría haciendo si no te hubiera encontrado? ¿Qué estaría haciendo en este segundo? Buscándote.
¡Wow!
Eso estaría haciendo. Siempre quise una familia, siempre quise a Dana, siempre quise a mis hijos.
Y cuando uno cree que ya diste todo y que ya enseñaste todo lo que eres y toda tu fuerza y lo que puedes lograr, hay algo que yo he ido aprendiendo en mi vida, que hay algo que dices, no, hay algo por lo que me tengo que superar, sí o sí. Y son tus hijos. Mucha gente dice, y lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que dicen, es que los niños, cuando nacen los niños, tienen torta bajo el brazo. Y digo, no, desde mi punto de vista. Y digo, no, es que cuando tienes hijos, te das cuenta de la responsabilidad tan cabrona en la vida y te das cuenta que puedes ser mejor de lo que ya creías que eras y que vas a hacer todo lo necesario porque ellos estén bien. Y yo te puedo asegurar que del Escorpión, del Combo, del cine, de tus entrevistas, de todo, no serían lo mismo, te lo juro, sin Luca y sin Daniel.
Son mi razón de ser y son los que me enseñan a ser mejor, los que me hacen darme cuenta en secreto de todas mis carencias y también de todas mis cualidades y que te impulsan a llenar las expectativas que ellos tienen de ti, ¿no?
Claro. Y algo que no puede faltar. Tu jugosidad. Mi querido Alex, felicidades. En serio, felicidades por lo que has hecho. Felicidades por tanta chamba. Felicidades por algo tan diferente, tan distinto, que nos ha hecho a todos disfrutar, reír, conocer a gente y por todo este trabajo que ha habido desde el primer día hasta hoy. Y te deseo que te siga yendo increíble porque hace falta gente que nos pueda hacer vivir cosas distintas, diferentes, y tú lo has hecho.
Muchas gracias por todo, Jordi.
Al contrario.
Gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, por tus preguntas y gracias por ser también una inspiración para muchas generaciones y que hoy esté aquí. Es parte de esos sueños que te dije varias veces que nunca imaginé, pero que pues estoy aquí disfrutando y gozando y me voy a llevar para el resto de mi vida. Gracias por este gran detalle y gracias por tu cariño y tu amistad.
Al contrario, amigo. Muchas gracias a ti. Gracias por todo. Gracias a ustedes por estar pendiente. Esto es tuyo para que te lo lleves y siempre te acuerdes.
Gracias.
De que son muchos elementos los que han cursado todos. Y esa y fórmula...
Un hidalgo de
Gracias a todos por vernos cada semana.
Oye, ¿te iba a dar algo?
¡Ah, claro! Espérense. Tenemos algo.
No, el sobre, señor.
Tenemos
el otro sobre, señor.
Tenemos algo especial para ustedes que le pedimos la producción a mi querido Alex que nos trajera, a ver si podíamos tener algo especial a ustedes que lo quieren tanto.
Mira, esto me ha costado mucho trabajo regalarlo. Hay como 4 nada más. Cada año de repente YouTube le echa muchas ganas para darnos cosas pues más allá de lo material, algo que tenga que ver con lo sentimental. Y entonces un día me regalan un cuadro de mi primer canal de YouTube que se llama La Lata. Y este cuadro aparece el logotipo.
Wow.
Y entonces está lleno de referencias de Dana, del Escorpión Dorado, de las entrevistas que ha hecho, de todas las cosas que le han dado identidad a La Lata. Que La Lata fue mi primer canal donde nació todo lo del cine, donde platico todas las anécdotas del Escorpión Dorado, todo lo que hay detrás de cámaras. Y solamente existen como unos 4 o 5 de estos. Y se recomendaba, YouTube recomendaba que se lo regaláramos a los verdaderos fans, a los Hueso Colorado. Y tengo tanta gente que quiero y que me sigue, que me ha costado trabajo regalar. Pero Jordi me dijo, regala algo súper íntimo, algo que sea sumamente trascendental para tu carrera. Y creo que aquí están los sueños y la buena onda y los comentarios bien chidos de la gente que tiene mucho peso sentimental en mi primer canal y hecho por los fans.
Padrísimo, wow, pues te lo súper agradezco. Muchas gracias, te voy a pedir que lo firmes.
Claro.
Y se los vamos a dar ahí en la descripción del video. Les vamos a poner cómo hacerle para llevárselo, para que lo tengan ustedes. Y gracias, te lo agradezco mucho. Una vez más,
gracias.
Muchas gracias, amigo. Y pues bueno, aquí está para ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Bueno, no la siguiente semana. Si quieren, pueden ver ahorita. Chao. ¡Maldita televisión!
¡Vamos en YouTube, Jordi!
When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take.
Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own.
So this is why they call it Devil's River.
Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pound of brisket, 6 ribs, 3 links of sausage, and a piece of pecan pie. Trip to Texas. Go to traveltexas.com/get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
It's one thing falling in love with a house, picturing yourself moving in and calling it home, and quite another navigating the world of price negotiating, mortgage lenders, and finding the budget that works best for you. An agent who's a Realtor can make understanding that world easier. Realtors have the expertise, access to proprietary data, and tools to help you get from imagining living somewhere to actually doing it. That's the kind of help we can provide. Because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.